España se trabajan 2,5 millones de horas extra que ni se pagan ni se cotizan. Quédense con la cifra, porque la verdad es que es apabullante. 2,5 millones de horas extra que ni se pagan ni se cotizan. Bueno, para atajarlo, y también porque lo manda Europa, ojo, las empresas tendrán que llevar a partir de ahora un registro con las horas reales que trabajan sus empleados. Vamos a ver, Asun Salvador, buenas tardes.
Buenas tardes, Julia.
¿Cómo llevan en el primer día laborable esta nueva normativa que ha entrado en vigor?
Pues depende del sector y del tamaño de las compañías. Nuestro compañero de informativos de la sección de economía, Pedro Pablo González, se ha acercado esta mañana a distintas empresas y las opiniones son diversas. En las grandes parece que no hay mucho problema, en muchas ya se ficha desde hace tiempo. Por ejemplo, en el banco en el que trabaja María.
Tenemos una tarjeta por la cual cada vez que entramos y salimos queda registrado la hora, tu nombre y las veces que salís y que entras.
En otras empresas más pequeñas sí hay cierta confusión. Carlos, copropietario de una inmobiliaria que gestionan entre tres socios, reconoce que ellos aún no saben cómo registrar las horas que hacen porque además en su caso hay ciertas particularidades.
Entramos, salimos, es un trabajo que es muy dinámico y a veces llegamos más tarde, otras veces nos vamos directamente a casa. Depende un poquito el tiempo que le dediquemos a visitas, etcétera.
En fin, vamos a ver. Según la norma, ¿cómo tenemos que llevar el control de horas?
No está muy claro, porque el texto no lo especifica. El texto que se publicó en el BOE solo dice que mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa, o en su defecto decisión del empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores en la empresa, así es como hay que acordar el método de registro de estas horas. Tampoco hay otra norma que lo acote y lo único que ha aclarado el Ministerio de Trabajo es que el registro debe computar el horario concreto de inicio y de fin de la jornada de cada persona trabajadora. En la fábrica de Michel, que es tornero, lo están haciendo a mano.
La típica planilla de calendario, una hoja de cálculo, entonces tener ahí apuntado el horario de los trabajadores y las horas de asistencia.
Y se firma cuando se entra y cuando se sale, digamos.
Eso es.
¿Cómo afecta este registro obligatorio de jornada, por ejemplo, a los autónomos?
Como norma general no les afecta porque está pensado para los asalariados, claro. Pero sí que tienen que llevar el registro los autónomos que a su vez tengan a otros trabajadores a su cargo. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, se queja de que esta norma solo ha venido a complicarles la vida.
Actividades que tienen que ver con el transporte, con los servicios, con la agricultura, con la construcción. Y bueno, aquí va a ser muy difícil implementarlo y esto es lo que está generando incertidumbre en profesionales que trabajan y asesoran a autónomos y a pequeños empresarios y también, bueno, en los propios autónomos.
Hay quien se pregunta, como el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, si el control que establece esta nueva ley no choca con otras.
Vamos a ponerle una geolocalización a cada trabajador. ¿Están dispuestos los trabajadores a estar geolocalizados en toda su jornada? Realmente habrá que casarlo con la ley de protección de datos. ¿Cuántas lagunas no tiene esta norma? Y nosotros lo que decimos es que, por favor, que nos expliquen para qué marco es el que tenemos que jugar para poder acatar la norma.
Bien, a partir de esa intervención, ¿hay peligro real de que se contravenga la ley? ¿Quién puede acceder, por ejemplo, a los datos que se recogen en el registro? Hablaba de la ley de protección de datos.
Efectivamente, en principio no hay peligro de que esta ley entre en conflicto con la ley de protección de datos, porque si el empresario utiliza una aplicación móvil para este control, pues tiene que cerciorarse de que cumple con esa ley de protección. Para empezar, se supone que deberá obtener el consentimiento expreso de sus empleados. Por otro lado, los datos hay que almacenarlos durante un periodo de 4 años y solo pueden acceder a ellos los responsables autorizados de la empresa, el propio trabajador y los sindicatos. Algunos sectores han criticado que la medida solo persigue recaudar, pero para Ana Ercoreca, que es la presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo, es todo lo contrario. Asegura esta norma que se van a garantizar ciertos derechos.
Y este registro de jornada va a permitirles conciliar y va a permitirles tener ese derecho de la desconexión digital y desconexión de su tiempo de trabajo y su tiempo de ocio.
Las empresas que no lleven este registro que incluye también, según la nota aclaratoria que ha sacado esta tarde el Ministerio de Trabajo, incluye empleados que teletrabajan y los que no realizan toda su jornada dentro de una empresa, pues las que no cumplan el registro de horario de todos sus trabajadores se enfrentan a sanciones de hasta 6.250 euros, aunque de momento se hace hacerse la vista gorda. Quedan exentos del control altos directivos, artistas en espectáculos públicos, deportistas profesionales y personal de servicio doméstico en las familias.
Esto queda aparte.
Esto quedan queda
exentos
aparte.
Sí. Del control. Muy bien, pues con estos datos vamos a ello. Gracias, Asun. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Ya habréis visto que hay disparidad de opiniones, ¿no?, sobre la medida, que si es una cuestión recaudatoria, que si es una trama para las pymes, que es una norma, que si es necesaria para proteger al trabajador frente a los abusos, en fin, Elisa, como has carraspeado, empiezas.
Bueno, es que yo no, la verdad es que no entiendo la polémica. Digo que la polémica, que solamente se puede poner en cuestión la medida si uno piensa que está bien estar echándole cara con los trabajadores y, en fin, haciendo que gente que cobra medias jornadas haga jornadas completas. Porque en caso contrario, pues primero, la medida no supone ningún problema y en segundo lugar, tampoco hay que temer que los trabajadores vayan a, en fin, emprenderla con el empresario usando la medida. Lo que sucede es que efectivamente la inspección de trabajo se da cuenta de que hay 2,5 millones de horas extras que no se pagan. Lo que es lo mismo, hay 2,5 millones de horas que se está explotando a los trabajadores por hacer su trabajo gratis y además hay 2,5 millones de horas que podrían también ser hechas por otros trabajadores, puesto que parecen ser necesarias y a esos trabajadores no se les contrata, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ante este panorama, evidentemente, hay que tomar alguna medida. Vamos a ver, la medida es tan complicada como que se sepa cuándo entras a trabajar y cuándo sales, lo cual evita, en mi modesta forma de ser y después de llevar 30 años trabajando, pues evita dos cosas. Evita que la gente tenga que quedarse en horarios inacabables que jamás se consideran horas extras. Y esto no sucede solo en las pymes. Esto sucede en las Big Four. Es decir, me gustaría saber cuántos trabajadores de las grandes auditoras que están 12 horas y 14 horas en el despacho, porque ellos mismos lo cuentan y van muy orgullosos de su mochila, cuántos de ellos cobran horas extras por estar. Bien, eso por un lado. Y por otro lado también evita un efecto que se produce en España y que lo hemos hablado muchas veces, que es el efecto de a ver quién es el guapo que es el primero que se va, aunque llegue la hora. ¿Por qué te mirarán mal? Y entonces cualquiera que haya trabajado en un centro de trabajo con muchos trabajadores verá que siempre hay esa reticencia, ha dado la hora y me voy. Bueno, pues que estos se quedan. Entonces parece que si me voy, y se producían, yo lo he visto en redacciones, se producían las estancias alargadas para que no parezca que sales corriendo, ¿no?, más de la cuenta y más que tus compañeros. Bien, pues todo esto se soluciona. Y por último, y paso bola, ese miedo a me van a controlar, o no sé, que no, yo creo que no es un miedo que tenga ningún trabajador que esté afectado por estas explotaciones, sino que es una excusa que se pone desde los patrones que no quieren implementar medidas. Pero la excusa de la privacidad en un mundo en el que Google, cuando salimos del trabajo, nos dice el camino a su casa está despejado y tiene 10 minutos de atasco porque sabe a dónde vamos, pues hombre, tampoco es para estar rasgándose las vestiduras e impidiendo que cada uno cobre por su trabajo y nadie se ha explotado más allá de lo que tiene contratado.
Pues cedo palabra ahora a Juan Manuel de Prada. Juan Manuel, ¿qué te parece?
Bueno, vamos a
¿Hay
ver.
¿Hay razón para la polémica o no?
¿Eh?
¿Hay razón para la polémica o no? Que decía Elisa al principio que no veía
no,
razón para esto.
Razón, puede haber razón para la polémica en lo que a mí se me gusta distinguir entre la razón teórica y la razón práctica. Pero los problemas que surjan en la aplicación de este decreto ley y en los casos concretos se tienen que ir solucionando como es natural, porque bueno, una ley, una legislación no puede aspirar a abarcar todas las realidades. Sin embargo, y sin que sirva de precedente, y para que los oyentes de este programa sepan que quienes en este programa participamos no nos guiamos por apriorismos ni dogmatismos y demás, yo he de decir que no solamente estoy de acuerdo con esta medida, sino creo que debe aplaudirse al gobierno en funciones hoy, presidido por Sánchez, y concretamente a su ministra de Trabajo, a la señora Magdalena Valerio, porque creo que es una medida necesaria. Yo creo que no se puede hacer política sin justicia social, y pienso que la cantidad de gente que está haciendo horas extras no remuneradas, no por su gusto, sino por la presión a la que se les somete,
para no ser despedidos.
Para no ser despedidos, o para no ser degradados, o para no ser estigmatizados en su trabajo, siempre con el miedo, porque En realidad, ese cuento que nos cuentan de que en el mercado pues los agentes actúan libremente y que la suma de esas libertades que Adam Smith decían que eran egoísmos de los agentes del mercado, el egoísmo personal, la suma de egoísmos personales redundaba en bien para el mercado. La realidad es que la inmensa mayoría de la gente que concurre en el mercado, en este caso en el mercado laboral, no actúa guiada por su egoísmo o por el afán de lucro personal, sino fundamentalmente por el miedo. Entonces yo creo que toda ley, toda medida legislativa que contribuya a aminorar ese miedo debe ser aplaudida. Es verdad también que hay relaciones laborales que están fundadas en otras... Bueno, no nos engañemos, los seres humanos somos seres que nos vinculamos a través de los afectos y muchas veces también, sobre todo en empresas pequeñas, en esto que llamamos las pymes, autónomos que tienen a su cargo un trabajador, dos trabajadores, tres trabajadores, estas relaciones laborales se pueden guiar muchas veces por una confianza personal y siendo empresas muy precarias, empresas que están arrancando, muchas veces el trabajador puede gustosamente prestar su trabajo. Esto creo que también se debe observar y se debe además compensar con medidas que faciliten la participación de los trabajadores en la propiedad de las empresas. Esto puede sonar totalmente ilusorio o utópico. Yo hace un par de semanas escribí en el suplemento XL Semanal un artículo que se llamaba Economía Participativa, en donde hablo de una empresa fundada por un suizo, un hombre de ascendencia suiza en el Reino Unido, Scott Brader, que fundó una empresa donde quiso que todos sus trabajadores participaran de la propiedad de la empresa. La cuestión es que es verdad que puede haber casos concretos en donde, a mi modo de ver, la legislación debe arbitrar medidas para que esto se pueda encajar. Ahora bien, no nos engañemos. El 95% de los casos de trabajadores que están trabajando por un horario que excede la jornada laboral legal es porque están siendo sometidos a todo tipo de presiones, a veces flagrantemente ilegales, a veces, disfrazadas o maquilladas de diversas maneras. Por lo tanto, yo creo que esta es una medida que se debe aplaudir. No solo que se debe aplaudir, sino que a mi modo de ver debería ser irreversible. Debería ser irreversible, repito, con todas las correcciones y mejoras que se puedan establecer, que estoy seguro que se pueden establecer, sobre todo en estos casos de pequeñas empresas a los que aludo, o casos en donde la viabilidad de la empresa dependa de un esfuerzo suplementario en un determinado momento de los trabajadores. Pero yo creo que esto es una cosa de la que todos debemos estar contentos.
Bien, veo que hay muchos oyentes, paso la palabra ahora ya a Ignasi Guardans. Algunos que creen que el hecho de que se fiche y se ponga a la hora de entrada y salida no quiere decir que el momento en que hayan fichado la salida se vayan de verdad y que pueden seguir trabajando.
Claro, para eso hay que intensificar la labor de la inspección.
Las inspecciones,
Todo esto
ahí está.
Se tiene
porque
que
si
complementar.
No, puede ser papel mojado.
Claro, efectivamente, es papel mojado. Claro. Y a mí me consta que en estos momentos la inspección de trabajo está sobrepasada y saturada por el trabajo
y que no
puede ejercer la labor de vigilancia que le corresponde.
Pero si ese es...
Todo
Voy
esto
a
no se puede...
Ignasi Guardans. Voy a Ignasi Guardans ahora, antes de que entres, Elisa, que aún no ha hablado. Decíamos que era para atajar...
Y he carraspeado, ¿eh?
Sí, también has carraspeado, vale, de acuerdo. El próximo
día
estaré atenta.
No carraspeas con tanta gracia como yo.
Decíamos que esto no solamente es para que se coticen y se paguen esos 2,5 millones de horas a la semana que se hacen sin cobrar, sino también porque lo manda a Europa. De que estás en Bruselas nos lo podías contar, Ignasi.
Sí, bueno, manda hasta cierto punto, no manda que se en los términos exactos lo que se ha hecho, porque hay una cierta libertad, pero sí que hay una directiva de tiempo de trabajo que no se puede cumplir si no se controla el tiempo de trabajo,
claro.
La directiva de 2003, que es imposible de cumplir si eso no se controla. Por tanto, efectivamente sí, yo era diputado entonces cuando se hizo esa directiva, o sea que me la seguí muy de cerca, se votó, como digo, en 2003, pero eso no... exige, da una libertad a cada Estado a la forma como hacerlo. Y aquí es donde yo querría entrar, ¿no? Yo no niego la mayor. A ver, sí te pediría, Julia, si le puedes decir al técnico nuestro que tengo un retorno que me está haciendo muy complicado hablar.
Si vale, pues vamos a ver si en Madrid pueden tocar algo para que no haya ese retorno, porque así es muy complicado realmente hablar.
Quítate los cascos,
Ignasi. No, pero entonces no nos escucha, claro.
Pero mientras él habla, digo,
mientras hables.
No, ya está, no, no.
¿Sí,
ya
mejor? Está, ya está, vale, ya está, perfecto, ya está, gracias. Está, ya está, gracias.
Muchas gracias, perdonad gracias. El detalle
no, no, no,
técnico.
Gracias.
No, bueno, no está del todo, pero es igual, ya sigamos, que los oyentes no tienen que sufrir. Mira, yo comparto totalmente el fondo del asunto, como es obvio, y comparto la necesidad de regular esto, y como dices tú, esto viene de Bruselas, y ahora que va a haber elecciones al Parlamento Europeo, pues sí, o sea, es la normativa europea, y no solo los viernes sociales, la que exige que se paguen las horas extras, ¿eh? Y por tanto, es un buen momento de recordar que una determinada mayoría del Parlamento Europeo impuso que se paguen las horas extras, y si hubiera habido otra mayoría del Parlamento Europeo, eso, las horas extras no se pagarían, ¿eh? Y en vísperas de elecciones europeas, es un gran momento para recordar eso. Ahora, dicho eso, tú has repetido, Julia, y se está repitiendo en los medios, pues que hay 2,5 millones de horas extras impagadas. Muy bien. Pero, ¿en qué sectores? ¿En qué tipo de empresas? ¿En qué tipo de servicios? ¿En todas por igual? ¿Eso dónde está? ¿Eso vale igual para los porteros de discoteca, para los estudios de arquitectos? ¿Vale igual para los Big Four de consultoras, que los despachos de abogados, que los servicios de hostelería? No lo sé. Y no tengo claro que eso se sepa, o que por lo menos la norma se esté adaptando a eso, ¿eh? A mí ya me he oído alguna vez aquí que en Europa se utiliza mucho lo que se llama estudios de impacto. Y los estudios de impacto se hacen antes de que una ley se elabore. Y por eso a veces las leyes tardan mucho en hacerse. Yo comprendo que en la situación que ha tenido España en los últimos meses, pues se haya decidido legislar por decreto ley, porque si no, no se habría podido avanzar en nada. Pero claro, el propio Juan Manuel decía, bueno, que haya correcciones y mejoras. No, la ley ya está ahí. Y por tanto, todas esas correcciones y mejoras, quizá había que haberlos hecho en un trámite de proyecto de ley, en el que se podía a lo mejor haber empezado con empresas de más de X trabajadores y o de más de X facturación, o en determinados servicios, o hacer una lista que durante determinados servicios, por un ejemplo, un estudio de arquitectos donde las horas extras pues suben y bajan en función de los proyectos que tienen entre manos, cosa que no se puede aplicar a los servicios de hostelería o de limpieza de un hotel, que tiene mucha mayor estabilidad. Quiero decir, totalmente de acuerdo con el fondo del asunto, totalmente de acuerdo con la necesidad, pero yo tengo mis dudas que una legislación tan breve, tan general, que no entra a detallar prácticamente nada y que lo deja todo en manos de la inspección laboral, pues sea la mejor forma de hacer esto, ¿eh? Entre otras cosas porque entre un extremo que hubiera sido, y también he escuchado a la ministra de Trabajo, pues reglamentar hasta el último detalle, ¿no?, hasta el color que tiene que tener el contador de horas, y dejarlo todo al buen humor de la inspección de trabajo, pues hay unos términos medios. Y en este momento, muchas empresas, su viabilidad, en algunos casos, va a depender de las ganas que tenga de sancionar o no la inspección de trabajo. Y eso no me parece muy serio, porque efectivamente la inspección de trabajo, con la ley en la mano, puede empezar a considerar horas extras cosas que a lo mejor no lo son. O hay determinadas empresas, que eso también lo dice la directiva, tengámoslo claro, que se pueden computar no en términos diarios, sino semanales o mensuales, ¿eh?, porque el máximo de horas se puede computar de muchas maneras. Y no se puede computar necesariamente por día, se puede computar en algunos servicios por semana, por mes. Quiero decir, el mundo laboral es mucho más complicado que un decreto ley cortito que impone las obligaciones sin dejar claro cómo se ejecutan. Y termino, sí puede haber temas de protección de datos. Yo no digo que los vaya a haber. Digo que determinados instrumentos que pueden abaratar la fiscalización de esto podrían efectivamente entrar en contradicción con la disponibilidad con la privacidad. Y no basta con decir que lo aceptará el trabajador, porque si el trabajador no lo acepta, quedará despedido, eso no es aceptar nada. Por tanto, eso sería un consentimiento viciado. Porque pero, claro, si solo aceptas tu control. Así que ahí yo digo que hay un tema sobre la mesa.
Ya, ¿te refieres a esas aplicaciones para, en lugar de hacerlo manualmente, con una especie de folio en el que consta hora de llegada, hora de salida, que oíamos en el primer corte, que haya una aplicación de móvil, por ejemplo, una aplicación en el ordenador que maneja ese?
Bueno, porque hay mucha gente que trabaja, hay muchos servicios, y muchos servicios, evidentemente, por eso vuelvo a distinguir, no toda la economía, no es lo mismo trabajar en SEAT, es lo mismo en dignidad, por supuesto, ¿eh? No, antes de que alguien me diga algo. Es, por supuesto, lo mismo trabajar en la SEAT y trabajar en la tercera planta de un hotel que trabajar en un estudio de arquitectos o una empresa de servicios de consultoría en la que la mitad de tu semana puedes estar trabajando en casa. Es lo mismo en dignidad, pero no es lo mismo en absoluto en cuanto a las condiciones de trabajo. Y el home working y el teletrabajo, etcétera, no hace más que crecer y además se estimula y además reduce la contaminación y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que tiene muchísimas virtudes. Yeah. Y el control no puede ser idéntico en ese tipo de empresas que trabajan a distancia y que las que se estimulan gente.
No, desde luego, claro, claro.
Claro. Ya, y entonces pero, ahí efectivamente sí. Entran en juego estas aplicaciones que algunas, pues según y como, lo dijo en el aire, pero podrían tener problemas de protección de la vida privada.
Bueno, pero eso, mira, vamos a contar una cosa que no ha salido todavía, y es que no solamente es que el gobierno español esté aplicando una directiva, sino que este tema está en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en junio va a haber una sentencia. Y por un caso español, el caso es un caso de registro de jornada de los trabajadores del Deutsche Bank, que llega a la Audiencia Nacional, y la Audiencia Nacional sabe que hay una doctrina del Tribunal Supremo que la menciona en el caso Bankia, en la cual considera que existe una obligación general de registrar las horas extras, pero no la jornada ordinaria. Bien, como a la Audiencia Nacional le parece...
Deutsche Bank, que no es una pyme, ¿eh? A ver, que no es una pyme, es importante, no es una pyme.
Bien, puedo seguir. Bien, entonces la cuestión es que a la Audiencia Nacional le chirría esto que dice el Supremo, y entonces, como no lo tiene claro, presenta y lleva el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El abogado general que informa sobre el caso... lo que propone es que efectivamente en España se ponga en marcha un sistema de control de las jornadas laborales. Esta sentencia va a salir en junio y lo más probable, dado que se produce muy pocas veces que las sentencias difieran de los informes de los abogados generales, vamos a tener además una sentencia que a más de la directiva obligue a España y nos diga a España que hay que implantar eso. Es decir, que ya no es simplemente una voluntad, sino que realmente esto ha llegado hasta los tribunales europeos porque había conflicto con esto. Y efectivamente tú me das la razón, no se trata solamente de las pymes, se trata de grandes empresas que están echándole jeta con la historia, ¿eh?
Sobre todo.
Y que no tienen ningún problema para controlar. Bien, ahora, que dado que parece que todos aceptamos la premisa mayor, y es que hay gente echándole jeta para hacer que otros personas trabajen gratis una parte de su día, y como eso va contra todos los principios, incluidos los de la declaración, vamos, pues incluidos los de la legislación laboral internacional, pero incluso contra los derechos humanos, pues entonces lógico es que hay que hacer algo. Entonces veo que hay quien argumentando va a buscar, digamos, pues las pegas para ponerlo en marcha o para implementarlo, que no serían sino cuestiones accesorias a resolver según cada uno de los problemas y que no enmendarían para nada la mayor. Es decir, la mayor es que eso es lo que hay que hacer, que lo pide Europa y que además el mes que viene el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con toda probabilidad va a decir la Audiencia Nacional que eso es lo que hay que hacer también en España y por lo tanto el Supremo será enmendado por un tribunal supranacional, europeo. Sí. Bien, pues entonces como todo eso hay que asumirlo, entonces... Bien, otra cosa es que me digan, ¿y cómo hacemos con esto? Pero entonces aceptemos que la mayor no tiene discusión y vayamos a ver...
Eso yo lo acepto, cómo... lo dejo claro, que soy el que ha sido más crítico aquí, lo acepto.
Sí, sí, no, claro. tú no estoy hablando de ti, estoy hablando de, por ejemplo, pues asociaciones de autónomos, otras personas que han estado esta mañana hablando aquí en España y haciendo, en fin, declaraciones, etcétera, ¿no? Entonces, el argumento que me parece inane intelectualmente de, oiga, esto en mi negocio es difícil, ergo no lo pongamos... Es que es de una inanidad intelectual tremenda y de una cara que, vamos, recorre el mundo. Es como lo del afán recaudatorio.
Elisa, perdona, por mantener un poco, déjame un segundo solo, Elisa. Lo contrario tampoco se puede sostener diciendo, como esto es bueno, cualquier forma de implementarlo es buena. No. Como esto es bueno, hay formas de implementarlo buenas y formas de implementarlo discutibles. Sí. Eso también es verdad. No,
yo lo que digo es que está bien implementado y que si hay... Y que si hay problemas con algunos sectores, pues oiga, que se sienten los sindicatos de los sectores, siéntense los representantes, a ver cómo se busca una fórmula que sea la más práctica para hacerlo. Pero que no se puede salir es que esta mañana, no sé, tú como estás fuera, pues no habrás oído muchas de las declaraciones que ha ido. Yo he estado trabajando en la tele y tal, y sí las he oído. Entonces es como lo de, oiga, esto sale,
toda
no.
La mañana, sí, toda la mañana,
no. Me refiero a que salen diciendo, pues no sé, la asociación de pitiflus, de no sé qué, de autónomos, de tal. Y dicen, no, oiga, es que esto es muy difícil en muchos negociados, entonces no se puede hacer, pues es muy complicado, no lo hagamos y esta medida no me vale. No, porque en el fondo la medida vale para los trabajadores, defensa de los trabajadores, la medida hay que ponerla en marcha y donde haya problemas mírese y lo arreglamos. Y luego, con respecto a lo del afán recaudatorio, en una cuestión que tiene como multas máximas 6.000 euros, pues hombre, excepto que un empresario piense pasarse
no, no,
eso...
No, eso hay que aclararlo.
6.025 me parece que es la multa máxima, ¿no?
No, un momento, no. Eso lleva confusión porque la sanción no es los 6.000 euros, que son ridículos. La sanción es que esas horas hay que pagarlas a precio normal y con los retardos que corresponde con la
seguridad social. Pero eso no es una sanción.
Por tanto,
eso es, bueno, a ver, eso es de justicia. No. A ver, vamos a ver, eso no es una sanción.
Depende de si son horas extras de verdad o no lo son y depende de lo que suponga.
Bueno, pero una vez que les obligan, ya se ha averiguado en un procedimiento, ya se ha averiguado que son horas de verdad. Por lo tanto, eso no es parte de la sanción. O sea, que si tú te escaqueas de una cosa que tienes que hacer y la incumples, luego que tengas que cubrir lo que no has hecho, eso no forma parte de la multa, ¿eh? Oiga, la multa es lo que le ponen añadido.
Creo
con respecto...
Es más complicado que eso, Elisa. Creo que es más complicado que eso. Cuando discutimos la directiva de tiempo de trabajo, aquí, precisamente, el concepto qué es lo que es hora extra y qué es lo que no es hora extra, en un determinado tipo de servicios es más complicado que como tú lo estás pintando. Insisto, no todo el mundo trabaja en una línea de producción de la SEAT. No, hay muchas más profesiones mucho más complicadas que
sí,
eso.
Sí, y muchas profesiones que le echan mucha jeta. Mira, esta mañana ponían de ejemplo a los periodistas, ¿vale? Pues voy a poner a los periodistas. Entonces había compañeros que decían, nuestra profesión es de todo el día porque nosotros no paramos. Digo, bueno, ojo, quieto parado. Quieto parado con lo que es que tú todo el día, como es tu profesión, y lo mismo que si eres jurista, pues sigues trabajando mientras lees cosas y estás atento a cosas, etcétera, etcétera, y en tu casa abres una sentencia tú y la lees, o abres no sé qué, o sigues mirando tal. Esto es una cosa que es, digamos, la formación continua de la profesión, etcétera, que va con las profesiones. Y otra cosa es que en esta profesión, por muy, en fin, extraña que sea, pasa como en todas, que si tú contratas a alguien para una media jornada y le pones de turno oficial de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de repente son las 7 de la tarde y está en la redacción haciendo lo que sea, pues evidentemente le estás echando cara, porque una empresa informativa tiene que tener la posibilidad de hacer relevos y que cuando sale un turno entre otro. Y si eso no puede ser, o sea, cosa diferente es que haya una noche electoral, oiga, como esto es muy largo, se va a ir de su jornada, pues oiga, páguesele al periodista las horas de más que mete por estar toda la noche trabajando en jornada electoral, porque ¿qué no? Es decir, es que es así. Es que lo contrario es decir, no, oiga, yo a usted le pago esto. Y luego, pase lo que pase, usted se lo va a currar. Y, por ejemplo, si es usted periodista, oiga, pues hay que estar aquí 2 días enteros, pues eso se va de suá, que lo va a hacer por la cara. Pues yo no entiendo que nadie tenga que trabajar por la cara. Nadie, en ningún sector y bajo ningún concepto. No, he dicho.
Eso.
Ojo, Manuel, querías añadir alguna cosa más. Porque aquí la mayoría, perdóname, déjame que diga solamente que hay muchísimas personas que en Twitter están diciendo que trabajan en empresas importantes y que están 10 horas al día sin ningún problema.
Naturalmente.
Vamos, y que no ha manifestado la más mínima preocupación.
Empresas que lo único que hacen es abusar y dejar de contratar a otras personas. Y todos tenemos ejemplos próximos, en algunos casos muy próximos, en donde se está haciendo esto. Vamos a ver, yo de verdad, yo no entraría aquí a discutir las instrucciones, las directrices, los reglamentos o el papel higiénico manchado de caquita que evacuan el Parlamento Europeo o las instituciones europeas del gremio y demás, sino que de verdad, o sea, yo creo que si no aceptamos que el trabajo como principio jurídico elemental basado en la razón, que el trabajo tiene que ser remunerado, pues apague, vámonos. Una vez aceptado este principio de que el trabajo tiene que ser remunerado, creo que tenemos todos que estar de acuerdo en que el trabajo que no se remunera es un trabajo que se hace en, salvo que se demuestre lo contrario, en condiciones de opresión o de abuso, y a partir de ahí la razón práctica, a través de la inspección de trabajo y a través de las... Bueno, de las medidas que se arbitren, podrá determinar aquellas circunstancias especiales en las que efectivamente puede haber casos, bien por la naturaleza del trabajo, bien, sobre todo, yo más que por la naturaleza del trabajo, pondría como criterio la relación que se entabla entre el trabajador y quien
claro,
le emplea.
Puede ser de obra, puede ser un contrato de obra,
sí, puede ser
otras cosas,
un
claro.
trabajador que esté muy implicado en sacar claro. adelante esa empresa, ¿ah? Etcétera. Efectivamente, por supuesto, la situación concreta de la empresa en un determinado momento, las expectativas que a cambio de ese trabajo no remunerado se generan en el trabajador. Es decir, hay que valorar una serie de cuestiones que probablemente, a lo mejor sí, esta es una laguna de este decreto, habrá que considerar, pero también la ministra, hay que decirlo, la señora Valerio ha dicho que no se piensen los empresarios que de repente se les va a empezar a sancionar ya, de repente, que va a haber un periodo en el que se va a observar cómo funciona esto. Pero vamos a ver, yo creo que los criterios que se tengan que desarrollar...
Jurídica. ¿Me reconocerás que eso produce una inseguridad espectacular? Que las sanciones dependan de un
No, amigo,
tiempo,
pero es como si, tú, yo, como, si tú a mí me dices, como si tú a mí me dices que la prohibición de matar genera inseguridad, porque hay muchas hay muchos si momentos en los que tú tienes que matar, oye, pues para proteger a tus hijos, para defender a tu patria.
No, no. Uy, perdona, eso está estudiado.
Legítima defensa, claro, de pero eso lo ha ido desarrollando.
No me confundas el derecho penal con el derecho administrativo.
No, pero...
El ejemplo no sería ese.
No, sí, es un principio básico. El trabajo tiene que ser remunerado y la vida es sagrada. Sí. Pero hay muchas circunstancias en las que la vida deja de ser sagrada y hay muchos momentos en los que...
Si comparas el derecho a la vida con las horas extras, pues ya tenemos... Apague, vámonos.
No, el trabajo remunerado... No, no, perdona. El trabajo remunerado es un principio básico del funcionamiento de cualquier ordenamiento jurídico.
¿Quién lo está poniendo en duda, hombre?
Claro, pues ya está, pues por eso.
No, no. Nadie lo está poniendo en duda.
Pero no te
estoy poniendo en duda cómo se aplica eso.
Pero fijaros dónde viene...
No me dispares como si no se aplicara
el derecho. El problema no viene de ahí.
Claro que no se aplica. En España se hacen millones de horas extras que no se pagan.
Hay profesiones en las que lo que es hora de trabajo, o lo que es, como decía Elisa, como si fuera tan cómodo de aclarar, con lo que es reflexión, lo que es viaje, lo que es... No está tan claro. Y si tú lo impones como si todo se redujera y todo el mundo tuviera trabajo...
Pero claro que no está tan claro.
En la oficina, estás
como no está tan claro el momento en el que no puedes matar o sí puedes matar, claro que hay circunstancias en las que puedes matar. Y perdona que te reitere el caso, porque no estoy dispuesto a ceder en él. Claro que hay muchas situaciones en las que tú no solamente puedes, sino que tienes que matar. Claro que sí.
Tengo que cortar, que mirando el reloj, por favor. Algunas opiniones a través de audio de voz y luego os leo algunos correos o tweets.
Respecto a fichar o no fichar, me imagino que cuando pusieron lo de las 40 horas también habría mucho problema. Pero es que si no nos actualizamos, nunca avanzamos. Me parece genial. Genial, ¿eh?
Somos una empresa con una aplicación online y una app para el registro diario de jornada. Los trabajadores todos los días validan su jornada al finalizarlo en la app y a final de mes firman. Nuestra solución es una solución proporcional, poco invasiva y permite que el trabajador sin mucho trabajo valide su jornada. Un saludo.
Yo, como profesor de la enseñanza concertada, quiero reclamar que echamos más horas que un reloj en casa y que ni los sindicatos, ni la patronal, ni la propia administración quieren atajar este problema.
Si la viabilidad de una empresa depende de la capacidad sancionadora de la inspección de trabajo, eso significa que está haciendo las cosas mal, que están trabajando los empleados más horas de la cuenta. Claro. Si la viabilidad de una empresa depende del sacrificio y del trabajo gratis de unos empleados, a lo mejor es que tienen que cerrar.
Esto del control de horas está muy bien, pero por ejemplo, como es mi caso, los transportistas... Yo, por ejemplo, voy a dormir todos los días a casa, pero tengo compañeros que no van a dormir a casa, que a lo mejor salen el lunes y no vuelven hasta el sábado por la tarde. ¿Cuántas horas trabaja esa gente a la semana? Porque para mí, desde que salgo de puerta de mi casa hasta que vuelvo, para mí es tiempo de trabajo.